Ya estamos en Romanos capítulo 12, versículos 3 al 5. Nomás esos tres versículos. La semana pasada era versículo 1 y 2, hoy es 3 al 5. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar acerca de nuestro servicio. ¿Recuerda el versículo 1 que hemos visto la semana pasada? Donde él dijo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es otra manera de decirle su servicio razonable. Es razonable, es muy razonable servir a Dios, hermanos. Entonces, nuestro culto racional. Entonces, y por eso comienza el versículo 3 con digo pues. La palabra pues está, quiere decir que el versículo 3 es una continuación de versículo 1 y 2, la enseñanza. Entonces vemos aquí, debemos de servir con cordura, sirviendo al Señor con cordura o con prudencia. La iglesia del Señor es descrita como un cuerpo en este pasaje. Somos muchos miembros con distintos dones y habilidades formando un cuerpo, un solo cuerpo. Aunque somos individuos con diferentes caracteres y personalidades. ¿Okay? Y somos, hermanos, diferentes, pero todos también somos dotados con diferentes dones. Dios nos ha dado dones. Y nuestra diversidad no debe ser un impedimento, sino un complemento mutuo en nuestro servicio al Señor. En otras palabras, el hecho que somos diferentes, y Dios nos ha dado diferentes dones y habilidades y capacidades, eso en vez de ser un impedimento, es una bendición y nos complementamos uno al otro. El apóstol Pablo menciona tres verdades en estos versículos acerca de la relación entre cada miembro individuo y el cuerpo de Cristo. Y cada uno aquí, si es que tú eres un cristiano verdadero, no si tú no eres, si más eres cristiano por boca, no. Tienes que ser cristiano verdadero. Uno que de veras reconoció su pecado, se arrepintió delante de Dios y confesó al Señor Jesús como Señor y Salvador, y reconoce que Cristo murió por sus pecados y que Él fue sepultado y que usted resucitó de los muertos. Si usted cree eso de corazón, usted es salvo. Pero no más creer, tiene que arrepentirse. Creer sin arrepentir no sirve, y arrepentir sin creer tampoco. Los demonios creen y temblan, pero no se arrepienten. Judas se arrepintió, pero no creyó. Los dos van juntos. So, vemos aquí entonces, ahora, ¿qué son esas tres verdades que encontramos aquí en versículos 3, 4 y 5? Primero vemos aquí una demostración de madurez. Una demostración de madurez. En versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, que es madurez, cordura. Una persona que demuestra cordura es una persona madura. Vemos aquí entonces también, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, primero, debemos reconocer y respetar a los líderes que Dios colocó en nuestras vidas. Dios ha colocado líderes en nuestras vidas. Hablando aquí ahora de la iglesia. No estoy hablando de la política, las líderes civiles, aunque hay que respetarlos también. Ni estamos hablando ahora de la familia, de la cabeza del hogar que es el hombre. Y los padres deben ser respetados por sus hijos. No estamos hablando de eso. Él está hablando del contexto de la iglesia, eclesiástico. Entonces vemos aquí que debemos reconocer y respetar a los líderes que Dios ha colocado en nuestras vidas. Él dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Ellos sabían que Pablo era un hombre llamado por Dios. Ellos sabían que Pablo era el instrumento de Dios para traer los corintios a los pies de él. Ustedes miran conmigo en 1 de Corintios capítulo 4. 1 de Corintios en capítulo 4, es el libro que sigue Romanos, muy fácil de encontrarlo. En capítulo 4, usted ve lo que dice aquí en versículo 15. Dice así: porque aunque tengáis 10,000 ayos o maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. En otras palabras, ustedes tendrán muchos maestros, y hay muchos que le están discipulando, y gloria a Dios por ellos, y habrá muchos pastores entre ustedes, y sí hubo profetas en aquel entonces también, pero yo soy vuestro padre en la fe, yo os engendré en la fe. En otra palabra, Pablo está diciendo, yo soy el que fundó su iglesia. Yo soy el que planté la iglesia en Corinto. Yo soy el padre de ustedes. Nomás tienen un padre. Y sabe, hermano, nosotros tenemos que entender eso. Ellos lo amaban, pero los corintios. Pero en este caso, Pablo no era el padre en la fe de Roma, de los cristianos en Roma, pero ellos sabían que Dios había derramado su gracia en su vida. Y él fue usado grandemente en el imperio romano. Entonces está diciendo, ustedes me conocen. Entonces él dice aquí en versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada. Él se supuso, él pensó correctamente que ellos le iban a dar su lugar como un apóstol, un hombre llamado de Dios, por Dios, para ayudarles. Y es interesante, la epístola más doctrinal de todo el Nuevo Testamento fue escrita a los romanos. Ahí es donde aprendemos muchas cosas, muchas doctrinas. Vemos aquí entonces, debemos de reconocer, esa es parte de la madurez. Un cristiano maduro nunca diría un líder en la iglesia, y no nada más un pastor, puede ser un anciano, puede ser hasta un diácono, puede ser hasta un líder de un departamento. Y tú trabajas en un departamento, un ministerio, y hay un líder, una líder, que está encargada de ese departamento. Hay que trabajar con respeto. Hay que respetar los líderes que Dios pone en nuestras vidas. Y por supuesto lo voy a decir a todos los líderes, no a ellos, pero tocante a ellos. No es fácil liderar. No es fácil ser un líder. Es más fácil a criticar y observar al líder, es otra cosa estar en los zapatos de un líder. Le digo eso porque si usted cree que es fácil ser, está encargado, por ejemplo, del culto infantil o del departamento de la cuna o de los jóvenes o los sugieres, no es fácil. No es fácil. Entonces, por eso es bueno respetar a los líderes. Dios ha dado gracia y ha dado habilidades y dones a estos hermanos para ayudar a la iglesia, no más el pastor. Sí, hermano, el pastor viene y va, la iglesia aquí está. Un día habrá otro pastor, pero la iglesia sigue. Y necesitamos líderes. Porque imagínese usted un chofer, usted ha visto eso de NASCAR, esos que van 160, 200 millas por hora con sus carros, y cuando paran, Ellos ni salen de sus carros. Hay hombres que cambian las llantas. Y cambian. Y unos segundos ya cambiaron cuatro llantas y se van. Y él no puede salir y hacer todo eso y ganar la carrera. Él necesita su equipo. Y la iglesia es un equipo. Pero es importante hacer caso a los líderes y respetarlos. Eso no quiere decir que somos robots y no pensamos y no podemos dar una idea y compartir una idea, una sugerencia. Eso nada malo. Pero tenemos que respetar a los líderes. Y él estaba basando lo que iba a decir sobre eso. Por la gracia que me es dada. ¿Y ustedes reconocen que esta gracia? Entonces, hazme caso. Y ahora, vemos también, y el estado espiritual es la responsabilidad de cada individuo. Y él dice aquí, si ustedes observan aquí en versículo 3, dice, digo pues, por la gracia que me has dado, dada, a cada cual que está entre vosotros. A cada cual. Y después, en el fin del versículo 3, él dice que Dios repartió a cada uno. Esa palabra cada, cada cual, cada uno. En otras palabras, es muy personal lo que Pablo quiere decir aquí. Y el estado espiritual, la condición espiritual de cada uno aquí, es la responsabilidad de cada cual. Entonces, por ejemplo, si usted mira aquí en versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a toda la congregación, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. En otras palabras, es muy importante entender eso, que cada uno aquí es responsable para conocer sus límites, sus limitaciones. He visto en mis casi 40 años ahora en ministerio, los años vuelan, casi 40 años, y yo he visto muchos que se creen pastores, pero no pueden pastorear. Creen que porque predican, porque tiene el don de enseñar, que eso equivale al pastorado. No, todo pastor tiene que ser apto para enseñar, pero no todos que pueden enseñar son aptos para ser pastores. Ok, hay que pensarlo así un poco. Hay que pensar también, por ejemplo, a veces hay gente que creen que tiene el don de enseñar. Y cuando están enseñando, la gente está dormida. Pues yo siempre he dicho, si tú tienes el don, el llamado de enseñar, los demás tendrán el don de escuchar. Así es. Había un hermano años para atrás que él quería enseñar. Y en aquel entonces teníamos lo que se llamaba capacitación. Era como escuela dominical, pero en la tarde, antes del culto, había estudio bíblico en la noche. So, teníamos el culto a las 7 y el estudio bíblico a las 6. Y él quería enseñar. Pero cuando él enseñaba, la mayoría estaban fuera de estacionamiento. Y después me trajo la queja. Mire, hermano, estoy enseñando y la mayoría están fuera en el estacionamiento. ¿Por qué tú crees, hermano? Porque yo estuve sentando ahí y hermano, traté de no dormir. De veras, traté. Hasta tenía ganas de estar con los demás afuera en estacionamiento. Me daba pena. Yo me acuerdo. Y él no tenía ese don de enseñar. Pues él quería enseñar. Una persona madura reconoce sus limitaciones y su llamado, por supuesto. Entonces, no debo tener más alto concepto. Por ejemplo, yo quisiera ser uno de estos, si yo quisiera, no, es un ejemplo, si yo fuera un pastor, yo quisiera ser un pastor de una iglesia de 10, 15, 20 mil, una mega church, como dice, mega iglesia. Pero Dios no me ha dado ese llamado. Obviamente no tengo una iglesia de 10, 15, 20 mil, y yo no me voy a obsesionar con eso porque no es mi llamado. Lo importante es encontrar tu lugar y brillar y resplandecer donde Dios te tiene. Ok, eso es. Y si, no estoy jugando. Y si limpiar baños es lo que el Señor quiere, pues que el baño sea lo más limpio de todo Laredo. Hazlo por el Señor. Y eso es lo que está diciendo aquí. No tenga más alto concepto. No te crees tanto, está diciendo Pablo. No te crees tanto. Nada más conozca las limitaciones, lo que Dios te ha dado, porque ha dado dones a todos. Y ha dado habilidades y vamos a haber dado también tareas, funciones a todos. Pero todo también, por ejemplo, hermanos, Hay hermanos aquí que hacen cosas mucho mejor que yo en ciertas áreas. Y yo no puedo tratar. Es como si yo quisiera hacer todo. Yo tengo mis limitaciones con la computadora. Hay hermanos que son, por ejemplo, el hermano Abraham, él ayuda con la página de la iglesia. Si usted va en la enjesus.org, usted va a ver que es él que, y ahora si está mal es culpa de él también, pero es él que lo hace, ¿okay? Es él. Cuando ustedes quieren escuchar sermones cada semana, si no pudieron venir, o que, da gracias a este hombre que yo no puedo hacer eso. ¿Okay? Muchos de ustedes no pueden. Tenemos una página de Facebook, ¿verdad? Gloria a Dios, por una hermana, la esposa de mi hermana Mary, ella lo hace, ¿verdad? Entonces, yo ni me meto en Facebook casi, hermano. Yo no soy fanático, no es que no estoy en contra, para mí es fastidioso, ¿ok? Pero cada loco con su tema. El hecho es, todo bien simplemente, pero yo sé que es importante, porque hay muchos que buscan, y hasta algunos nos han visitado por medio del Facebook. No porque a mí no me llama la atención, ni tengo las habilidades, es decir, que no va a haber. Yo conozco mis limitaciones. Ahora imagina usted si yo voy ahora en la cuna y digo a la hermana Alicia cómo manejar la cuna. ¿Cómo sería? Todos tenemos limitaciones. Nadie que es un pulpo con la mano metida en todo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Conozca tus limitaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente, hermanos, la Biblia aquí dice que nadie tenga más alto concepto. So, cada uno aquí es responsable. Es tu deber, mi hermano, mi hermana, de conocer tu lugar y tus limitaciones. Y no tenga más alto concepto lo que debe tener. Y tenlo por seguro, no le hace cuál es tu limitación. Lo bonito es cumplirlo con todo el corazón por el Señor. Eso es lo que Él quiere. ¿Ok? Imagínense, usted en una casa, normalmente las casas tienen diferentes, tienen vasos para tomar o tazas de café. Nota que a veces son diferentes tamaños, no todos son iguales. Hay vasos más grandes, hay de 6 onzas, de 8 onzas, de 12 onzas, hay unos grandotes así. Hay diferentes tamaños. Lo que Dios quiere es que cada vaso esté lleno. Eso es todo. Y vemos entonces también que todo creyente debe tener cierta claridad en cuanto a su vocación y sus limitaciones. En otra palabra, tenemos que tener esa claridad, tenemos que tener esa visión muy clara. Pero muchas veces, ¿cuáles son las cosas que nos impide esa visión, esa claridad? Bueno, puede ser algunas cosas. Uno es nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Queremos ser visto, queremos ser el centro de atracción. A que el ego, tocamos más por el ego que para Cristo. El orgullo, el ego. Otras cosas a veces también, es por ese deseo de cumplir con la necesidad. Y vemos necesidad, tratamos de cumplir con todas y no se puede. Es mejor hacer una o dos cosas bien hechas que 10 cosas mal hechas. Y a veces con buena intención, es que yo quiero, ¿sabe? Hay iglesias así. Que hay mucha necesidad y hay unos cuantos hermanos que hacen todo y la iglesia no crece. Porque no puede. Dios nunca quiso eso. Que dos o tres hicieran toda la obra de toda la iglesia. Ok. So, eso es. Y eso es muy importante entender. Pero también hay otra cosa que tenemos que cuidar. Y eso es muy común en iglesias pequeñas. Y esto es cuando uno quiere ser el gran pez en un tanque pequeño. Quiere que todo gire. Y cuando el tanque va creciendo y hay más peces, ya no se sienten a gusto y se van. Porque quieren ser el gran pez. No les importa que son 10, 20, 30 personas y la iglesia nunca crece. Ellos quieren ser el mero mero. Y lo que pasa es, ni los pastores ni los miembros pueden durar en iglesias así. Y se va disminuyendo, hasta que se queda con sus 20, 30 personas, y el gran pez está contento con sus pececitos alrededor de él. Así es. Hermanos, yo he visto, ustedes lo han visto, y ustedes saben que tengo razón. Hay gente así. ¿Ok? Hay uno de esos, Demetrio, se puede leer esa allá en, no me acuerdo si es segunda o tercera de Juan, pero uno que, yo creo que era segunda, de Juan, segunda epístola, donde él ni siquiera quería permitir que Juan viniera. Se creyó tanto. Hay gente así. Nosotros tenemos que cuidar y no caer en eso. Ahora, hermanos, eso es una demostración de madurez. Pero también él habló de una diversidad de ministerios. Una diversidad de ministerios. En versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora vemos aquí una diversidad de ministerios. Para poder entender esto mejor, vamos a 1 Corintios capítulo 12. Es el libro que sigue Romanos. 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a empezar con el versículo 4 al 6. Dice así. Ahora bien, 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahora, primero vamos a empezar con el versículo 6. Hay diversidad de operaciones. En versículo 6 habla aquí de Dios el Padre. Aquí está la Trinidad, ¿ves? Porque en versículo 4 habla del Espíritu. En versículo 5 habla del Señor Jesús. Y en versículo 6 es el Padre. Y vemos la Trinidad obrando aquí en la vida del cuerpo de Cristo. Y en la vida de cada individuo. So, toma que hay una diversidad de operaciones. ¿Y quién está encargado de eso? Dios. Dios Padre. Si usted mira aquí, hay diversidad de operaciones. ¿Por qué Dios tiene sus designios, su propósito? Aún hemos estudiado eso en Romanos, que Dios tiene un remanente, se conforme según la elección, que es conforme a su propósito. Todo lo que Dios hace, fuimos llamados conforme a su propósito. En Romanos 8 habla de eso. So, nosotros sabemos que nuestro Dios no hace las cosas, ahí se va, o a la ligera. Él hace todo según su propósito. Sus pensamientos, sus caminos, no son nuestros pensamientos, nuestros caminos, son mucho más altos que los nuestros. Él tiene un propósito, Él sabe lo que Él hace. Dentro de este propósito, ahora, trata de imaginar un gran círculo. Aquí está el propósito de Dios. Ahora, dentro de esta operación, ¿qué pasa? Bueno, Dios, entonces usted mira aquí ahora el versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dios Padre es el mismo, el Señor es el mismo. Dentro de este propósito de Dios, la operación de Dios, entran los ministerios. ¿Y quién se encarga de los ministerios? El Señor Jesús. Él es el buen pastor, Él es nuestro Señor, Él es la cabeza de la iglesia, nosotros estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Entonces, Él, hermanos, podemos ver aquí en capítulo 12, versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí no dice Dios ni el Espíritu, sino el Señor. El énfasis quiere decir el Señor, quiere decir que nosotros somos ministros de Jesucristo. La operación es de Dios, pero para llevar a cabo esa operación es el Hijo con los ministerios. Y Él está encargado de los ministerios. Ok, pero ¿qué pasa ahora? ¿Dónde entra el Espíritu Santo? Pues dentro de los ministerios tiene que haber personas capacitadas. Y aquí entran los dones. ¿Ves? Entonces está la operación de Dios, aquí están los ministerios de Jesús y aquí están los dones del Espíritu. Para poder cada, por ejemplo, si usted mira aquí el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y es el que reparte, por supuesto, como Él quiere. Entonces, piensa en un ejército. Ahí está el presidente con sus líderes en la Casa Blanca planeando una guerra o algo. Pero después él tiene sus generales debajo de él con las diferentes estrategias y tácticas. Y cada uno tiene sus especialistas a lo que van a hacer. Hay pilotos que saben manejar jets, hay los que de las computadoras, hay los soldados que son expertos en pelear con rifles, todos tienen, hasta hay los doctores, hay las enfermeras, hay toda clase de especialistas. Si nosotros pertenecemos al ejército del Señor, nos tomó por soldado. So, Él nos equipó. Y Él nos dio dones para cumplir con su ministerio. Cristo quiere cumplir con la voluntad del Padre por medio de los ministerios. Y el Espíritu Santo quiere cumplir con los ministerios por medio de los dones. Y ahí es donde entran los dones. So, yo espero que entiendan lo que estoy diciendo, que no se nota muy arriba de sus cabezas, porque de veras es tan importante entender eso. Si Cristo lo tomó por soldado, Él te dio ciertas habilidades o capacidades. Ahora, con los dones, ahora vienen las funciones. ¿Qué voy a hacer con el don que Dios me dio? Y aquí, y usted mira aquí, la palabra de Dios habla de eso. Regresamos ahora a Romanos, a capítulo 12. Y Él dice aquí, en versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. So ahora vamos a mover eso de la alegoría de un ejército, y ahora vamos a hablar de un cuerpo. Hay diferentes funciones de diferentes miembros del cuerpo. Pero ¿cuál es más importante? Pues todos son importantes. Entonces, el Señor aquí está diciendo que hay diversidad de funciones. No todos vamos a hacer lo mismo. Ni todos vamos a tener, escúchame bien, los mismos gustos. Algunos aquí van a sentir más inclinado hacia un ministerio, tal vez evangelizar más. Otro va a sentir más sobre discipular. La diferencia es evangelizar, es hacer discípulos, ganar almas para Cristo. Discipular es ayudar a los nuevos, crecer. Otros van a sentir más, van a sentir que creen más en misiones y misiones. Eso se trata la iglesia, misiones. No se trata nada más de misiones. Se trata también de discipulado. Se trata también que de evangelizar. Se trata también de ayudar los unos a los otros. Se trata también, ¿sabe qué? De ser luz en nuestra comunidad. Hay muchas cosas que se trata. Y se trata de adorar a Dios, de alabar a Dios, de aprender más. Hay un sinnúmero de cosas, pero todos vamos a sentir una inclinación más a una cosa que a otra. Y así es. Y a veces, aquí es donde entra la madurez. Cuando aunque mi corazón está en las misiones, pero este hermano no siente la necesidad de ir a las misiones, pero este hermano siente mucha necesidad de discipular, y este de las misiones no siente tanto de discipular, entonces tiene que respetarse los unos a los otros. Los dos están funcionando según la voluntad de Dios, pero no es a la misma función. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la iglesia, algunos que quieren ser ujieres, son muy lindos. Otros con sus caras amargadas, no les conviene ser ujieres, ¿ok? Pero si van a estar como chupando limones todo el día, que no sea ujier. Pero si algunos tienen una sonrisota de oreja a oreja, gloria a Dios, tú debes ser un ujier. Así es, ¿ok? Algunos de ustedes, hermanos, quisiera ver... Imagina a mí en la cuna cambiando pañales, hermanos. Gracias a Dios por las hermanas que hacen eso. Y usted puede reír del pastor, pero casi todos los varones aquí somos iguales. Entonces, ¿verdad? Pero imagine usted, hermanos, cuando estaba podando los árboles, ¿cuántas hermanas estaban podando arriba? Ninguno, eran varones. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Así funciona una iglesia. Y es el plan de Dios. No somos todos, como saben, las cookies tienen su molde, todos salen iguales, conejitos o arbolitos de Navidad. No, Dios no tiene un molde que todos somos iguales. Él nos hizo todos diferentes. Nos repartió dones diferentes y diferentes medidas de fe. Y también, hermanos, diferentes, escúchame bien, diferentes gustos y preferencias. Nada es malo. Lo malo es cuando uno quiere imponer su convicción y sus gustos sobre toda la congregación. Eso está mal. Y ustedes van a veces ver personas así aquí en la iglesia. Tienen buena intención. No es que son mala gente. Ellos más han tomado que su llamado es para todos. Y no entienden que hay diferentes llamados para todos. ¿Ok? So, hay diversidad de funciones. Aquí dice en versículo 4. So, vuelvo a leer. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora, hemos visto una demostración de madurez, una diversidad de ministerios, y ahora una dependencia mutua. Eso es donde a veces batallamos. Mira aquí versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Muchos, pero uno. Varios, pero uno. Como un cuerpo. Aquí no hay dos. Es cuando hay divisiones, ¿verdad? Cuando hay dos bandos, tres bandos en la iglesia y todo. Está triste eso. Somos uno, un cuerpo. Ahora, aquí dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, déjenme decirles, yo como todos, la mayoría aquí tenemos 10 dedos y 10 de los pies, 20 total. Es que en inglés dice fingers y toes, en español son dedos y dedos, yo sé. Pero el hecho es, yo traigo 10 y 10, como la mayoría de ustedes. Digo la mayoría porque a veces uno puede perder un dedo por un accidente o algo, en serio. Pero la mayoría aquí tenemos 10 dedos en las manos. El dedo está conectado a la mano. El dedo no puede vivir sin la mano. La mano está conectada al brazo. La mano no puede vivir sin el brazo. El brazo está conectado al hombro o al cuerpo, y el brazo no puede vivir sin el cuerpo. Y lo mismo con los pies y los dedos. La oreja, tú la cortas, va a morir, va a podrir. Necesitamos uno del otro. Dice, bueno, no tengo mi mano de veras. ¿Cómo comes? ¿Cómo te bañas? ¿Cómo escribes? ¿Cómo manejas si no tuviera manos? Si no tuviera brazos, ¿cómo abrazaría a tu ser querido? ¿Cómo vas a abrazar sin brazos? ¿Cómo, me explico? Y así es. Entonces, dependemos mutuamente uno del otro. Necesitamos. Ahora, somos miembros los unos de los otros. Mis dedos son miembros de mi mano. Mi mano pertenece a ese cuerpo. Y así somos. Tú nunca, ni yo, nunca debemos de observar y tratar más bien un hermano, una hermana con, hallar él. Esto, hallar él. Allá ella es del diablo, es de la carne, es del mundo, pero no es de Cristo. Nunca hay un allá tal en el cuerpo de Cristo. Ahora, hay hermanos tercos, hay que dejarlos. Y aún ahí nos dice hallar ellos, aunque yo lo he dicho a veces, hallar él. Y Dios me reprende, no. Ore por él. Ahora, es muy importante entender eso. Somos miembros los unos de los otros. Quiere decir que cada miembro de esta iglesia, y no estoy hablando de los visitantes que no son miembros y que no conocen a Cristo, hablando de los miembros que somos de Cristo. Y no es por ofender a nadie, pero si tú no eres de Cristo, recibe a Cristo y serás parte de su cuerpo. ¿Ok? Pero si tú eres, quiere decir que tú sí eres también necesario. Yo necesito, yo tengo necesidad de usted, mi hermano, y usted tiene de mí. No porque soy pastor, pero porque soy miembro del cuerpo de Cristo. Y usted es miembro. No hay 2, 3, 4, 10 cuerpos de Cristo. Hay solo un cuerpo. Entonces, somos miembros los unos de los otros. Y él mismo lo dice aquí, en versículo 5. Y todos miembros los unos de los otros. Entonces, tú no puedes vivir tu vida aislada y que nadie se meta conmigo y yo vivo mi vida y nadie se... Eso no es un espíritu cristiano. Es un espíritu mundano. Dices que salí quemado en las iglesias. Bueno, tal vez tú saliste quemado en las iglesias, pero no por eso tú no eres miembro de la iglesia. La iglesia, a cada una que le voy a decir, esta iglesia te necesita. Tú eres un miembro integral de esta iglesia. Y si tú crees que no, pues Pablo dice eso, habla de eso en 1 Corintios 12. Pero tú eres un miembro necesario, vital. Es que yo no hago nada. Yo no tengo ningún poder. ¿Cómo que no? El hecho que estás aquí, estás bendiciendo a la iglesia con tu presencia. Esa es parte. Imagina usted, si alguien viene y le mocha la mano, ¿cómo te va a sentir? Oh, perdí mi mano. Exactamente. Cuando tú no vienes, estamos faltando un miembro de esta iglesia. Porque Cristo quiere hablar con toda su iglesia, no con parte de su iglesia. Y toda su iglesia tiene que servir en diferentes formas. Por ejemplo, algunos no están aquí. ¿Por qué? Están sirviendo al cuerpo. Están en la cuna para que los bebitos no estén gugu gaga y quién sabe, y chillando y quién sabe qué. A veces ni lloran, ¿sabe qué? Son muy lindos. Ay, qué chulo. Ni está escuchando el sermón para mirar el chulo. ¿Me explico? Entonces, la cuna es importante. Y alguien tiene que sacrificarse, no estar aquí cada 5 o 6 semanas, para que turnan, para estar en la cuna. ¿Para qué? Bendecir a la iglesia. Mientras estamos aquí, muchos tenemos niños en el culto infantil, 7 años, 10 años, 8 años, están recibiendo la palabra. Ellos quisieran estar aquí a escuchar un sermón. Cada 15 días turnan, uno va, otro viene, uno va, turnan. Pero pierden 2 domingos por mes enseñando a los niños en vez de estar aquí. ¿Por qué? Doble bendición, para que nosotros podamos recibir la palabra sin distracción y los niños reciben la palabra en su nivel, a su nivel. Es bendición. Así funciona el cuerpo. Y no todos hacemos no todo puede enseñar niños, y no todo puede estar en la cuna, y no todo puede tal vez hacer carpintería, y no todo va a ser computadora, pero todo puede hacer algo. Y así funciona el cuerpo. ¿Okay? Entonces, vemos también, tenemos, no nada más somos miembros, tenemos, ya cubrí eso, pero la necesidad el uno del otro. Ahí quiero que miren conmigo otra vez en 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. ¿Okay? Y vemos aquí, versículos 13 al 22, son 10 versículos, pero es tan importante. Esos dos capítulos 12, los de 12 de 1 Corintios y 12 de Romanos, van juntos. Es difícil estudiar uno sin el otro. Van juntos. Pero mire, en capítulo 12, y vamos a empezar con versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, cuando tú recibiste a Cristo, Dios te bautizó y te puso en su cuerpo. Te bautizó espiritualmente y ahora tú eres parte del cuerpo de Cristo. Fuiste bautizado por completo. Es decir, todo tu ser pertenece al cuerpo de Cristo. Y después dice aquí, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, aquí, sea mexicano, sea centroamericano, sea americano, sea de donde sea, tú fuiste hecho a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, lo mismo que dice Romanos. Ahora mire, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Imagina un cuerpo sin nariz, un cuerpo sin orejas o sin ojos. Todo es importante. Mas ahora Dios ha colocado los miembros. Ahora mire, cada uno de ellos. Otra vez la palabra, cada uno, cada cual. En el cuerpo, como Él quiso. No es accidente ni por casualidad que tú estás aquí. Dios te llamó a esta iglesia y Dios te ha dado algo para hacer. Ahora, si eres un visitante de otra iglesia, tú tenías algo que hacer en aquella iglesia, pero Dios te llamó. Todas las iglesias forman el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, veamos aquí ahora en versículo 18, más ahora 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagina, si Dios eres una mano grandota, ese es todo el cuerpo, ¿qué es eso? O imagina caminando con las manos en vez de los pies. No, no se puede. O, ¿me explico? Entonces, cuando yo me baño, yo me lavo con mis manos, no con mis pies. ¿Ok? Y no sé, mis pies no pueden lavar mi cabeza, no alcanza. ¿Ok? Entonces, ¿me explico? Y así es. Entonces dice, versículo 19, en 18 se ve la soberanía de Dios. Él pone cada miembro donde Él quiere. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Nunca perdemos esta vista. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Ves? En el primer ejemplo que está dando, son gente que tiene, ¿sabe qué? Un aire de inferioridad. Oh, yo no soy como este, yo no soy del cuerpo. ¿Cómo que no? Si tú eres. Pues ahora vienen los de que tiene aire de superioridad. Ya no te necesito. ¿Ves? Primero, los que se sienten incapaces. Los otros, que tienen más alto concepto de sí mismos. So, versículo 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y, wow, es una verdad muy grande, a veces que se nos escapa. A veces tú ves personas que vienen aquí, parece que no hacen nada. Y un día vas a ver que estos son los que sostuvieron la iglesia, aunque tú nunca supimos, hasta que llegamos al cielo. Tú nunca sabes. Porque Dios está llamando a una persona, por ejemplo, una hermana que tiene sus años, muy limitada en su movimiento, ya no puede manejar como antes, ya no puede manejar en la noche especialmente, y ya no, ¿para qué sirve la hermana? Por poquito va a estar en la retama de los ancianitos. Y tú piensas, esa persona es importante. Y un día vas a ver, esa persona fue la clave por lo cual Dios no destruyó la iglesia. Tú no sabes las oraciones que esa persona hacía en su casa por la iglesia. Tú no sabes si tu éxito se debe a esta persona porque ella oró por ti. No sabemos. No sabemos. Y o una persona viene, una persona muy humilde, no tiene estudio, ni tiene papeles, viene con ropa, como dice Santiago, androjosa, como trapo su edad. Y, ¿este qué tiene para ofrecer a la iglesia? Y Dios lo envió allí y lo está bendiciendo a la iglesia por medio de este. Y nadie se entera. ¿Y eso qué está diciendo Pablo? A los que tú piensas menos decorosos son los más importantes. Porque andamos por fe, no por vista. Si muchos dirían, ¿quién es el miembro más importante de la iglesia? El pastor. ¿De veras? No creo. No sabemos. Entonces, vemos aquí, y aquí dice, mira el capítulo 12 de 1 Corintios, y dice aquí, versículo 22, más claro que podemos, ¿qué más queremos? Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Para que vea, que esa es la Biblia, no es mi opinión. Entonces vemos aquí una dependencia mutua. Y debemos cuidarnos el uno al otro. Usted mira el versículo, capítulo 12, versículo 25 de 1 de Corintios. Para que, dice aquí, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. A veces los hermanos más necesitados en la iglesia, Dios usa para estimular el amor y la compasión en los demás. Y esa necesidad de este hermano, muy humilde y pobre, fue algo que Dios usó para levantar el amor de una iglesia. Por eso digo, nunca sabemos cómo Dios obra, hermanos. ¿Ok? Nada más tenemos que confiar que Él obra, aunque a veces no lo entendemos. So, ¿cuál es la conclusión de todo eso? Primero, La madurez no viene automáticamente. Tú que, con los años yo voy a ser más maduro. No, tú puedes ser, ¿sabe qué? Un inmaduro viejo, pero no va a ser un maduro. Los años no garantizan madurez. No lo garantizan. Si usted cree que me equivoco, ustedes pueden, mira cuántos hermanos tienen muchos años en la fe y no crecen. Pero, ¿cómo viene la madurez? Primero, Santiago 1:5 nos dice, después de Hebreos está Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 5, nos dice aquí, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tú no tienes sabiduría, ¿por qué no la pediste? Es tu culpa, no culpa de tu pastor o de tu esposa, tu esposo, tus padres, o Trump, o quien sea, Obama, no sé quién, no es culpa de nadie. Es tu culpa, si tú no eres sabio. ¿Ok? Y si no eres sabio, eres un necio, es tu culpa. So, vemos aquí, si alguno de vosotros, está hablando a la iglesia, tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Hay que orar por la sabiduría, hay que orar para ser maduro. Y también, aparte de la oración, viene a través de la aplicación. Y usted mira aquí capítulo 5, versículo 14. Ellos eran personas con muchos años y todavía necesitaban leche. Entonces, versículo 14, él dice en 5:14 de Hebreos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el, ahora mire, uso, tres letras, chiquita la palabra, pero qué grande la enseñanza. Por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que cuando leemos la Biblia, la hacemos, la usamos, la ponemos en uso, la ponemos en práctica. Y ahí está la clave, hermanos, de crecer y madurar. Y no tener alto concepto más de lo que debemos tener. Es pedirle al Señor en oración por la sabiduría y leer la palabra de Dios y aplicarla en nuestras vidas. Y no ser bebitos. Y usted sigue leyendo ahí, dice, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. So, tenemos que practicar la palabra, ser hacedores y no engañarnos a nosotros mismos. Otra conclusión, cada creyente de Cristo que pertenece a Él es un ministro de Él y de su cuerpo. ¿Sabe por qué Dios ha dado líderes en la iglesia, pastores, otros? Para, mire Efesios capítulo 4. Y aquí dice, Efesios capítulo 4, y vamos aquí, si usted mira aquí, capítulo 4 de Efesios, versículo 12. Bueno, 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué tiene pastores y maestros? De perfeccionar o equipar a los santos, la iglesia, los hermanos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Todos somos ministros, todos tenemos un ministerio. ¿Pero para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, que va creciendo numéricamente y espiritualmente, y en madurez. Por eso Dios nos llamó a todos a ser ministros. Todos somos. Pero si estamos sirviendo al Señor es otra cosa. Pero cada creyente de Cristo, que pertenece a Cristo, es un ministro de Él y de su cuerpo. Somos ministros de Cristo. Y otra cosa, la verdadera alegría florece cuando nos hallamos haciendo exactamente lo que nuestro Padre diseñó para nosotros. Hermanos, no hay nada más gozoso. La alegría de veras florece, hermanos. Cuando David dijo, me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. La alegría viene, el gozo viene cuando uno está haciendo exactamente aquella cosa por lo cual él fue creado. Dios nos creó así, y Dios nos dio ministerios, y Dios nos dio dones, de su espíritu. Entonces, cuando estamos haciendo lo que Él nos llamó a hacer, hay alegría, hay gozo. Cuando no hacemos lo que Él nos está llamando a hacer, no hay gozo. Hay esa falta, ese vacío. Y por eso hay muchas veces, hermanos, fallando en esa área, no tiene gozo. Porque no están cumpliendo con lo que el Señor ha puesto en sus corazones. Y por lo cual fueron creados. Fuimos creados en Cristo Jesús. Y Dios nos creó con dones y habilidades y un ministerio. Todos tenemos un ministerio. Es cuestión de cumplir con ese ministerio. Y eso es lo que trae la verdadera alegría. Mira, hermanos, yo voy a decir la verdad. Yo peleé años para atrás cuando era más joven. Yo no quería ser pastor por nada. ¿Sabes por qué? Uno de ustedes ya saben. Yo no quería ver los mismos rostros cada domingo. Yo quería ser evangelista y diferentes iglesias cada domingo. Yo quería ir para acá, para allá, ser misionero, pero no pastor. ¿Y qué hizo el Señor? Pues me llamó como pastor. Y hasta que yo no pastoreé, no hubo paz en mi vida. No había alegría. Oh, yo conocí a Cristo, iba a la iglesia, pero yo sentí un vacío, había un fuego en mi corazón. Yo no tenía paz hasta que yo accedí y dije, Señor, haga tu voluntad. Y así es lo mismo en cualquier ministerio. Dios está llamando a algunos aquí para hacer algo y tú no quieres. Bueno, ¿sabe qué? Tú nunca vas a hallar esa paz hasta que tú cumples con la voluntad del Señor en tu vida. No hay. Tú tienes que hacer a esto. Si tú eres una tuerca redonda, no vas a entrar en un clavo cuadrado. No es así. Y Dios nos ha hecho perfectamente, según su plan perfecto, y Él quiere vernos en nuestro lugar perfecto. Así es. El último. Como iglesia, nunca debemos perder de vista la vida corporal. Y termino con eso. ¿Qué vida corporal? En inglés se llamaría body life. Hermanos, vuelvo a decir, mi dedito, que es más chiquito que otros, necesita este cuerpo. Mis ojos, es uno de los órganos más débiles, es fácil perder el ojo, es tan importante para ver. No me importa quién eres. Dios, si Él te salvó, Él te colocó en el cuerpo como Él quiso. Él te equipó, Él te preparó, Él te dio dones, Él te dio habilidades. Y tú no puedes perder esta vista. Y vamos a ver la semana próxima. Cuando mi hermano sufre, yo sufro. Cuando mi hermano está contento, yo estoy contento. Porque así como se siente mi hermano, se siente el cuerpo. Y si yo pertenezco al cuerpo, tengo que sentir por él. No hay lugar para indiferencia y frialdad y este ayarel mentalidad. Somos todos un solo cuerpo. Y no podemos perder esa vista. A veces, es la iglesia. No, somos un cuerpo, hermanos. Somos una familia. Y nosotros no podemos perder esa vista. El día que tú pierdes esa vista, algunos dicen, yo puedo estar en mi casa, no tengo que ir a la iglesia. O tú puedes estar en tu casa, pero tú no estás agradando al Señor, y tú no vas a crecer, y tú no vas a ejercer tu don, porque tú no estás con el cuerpo donde debe de estar. La iglesia es importante, hermanos. So, por eso, y hoy en la tarde vamos a gozar con 4 hermanos o más tal vez que van a ser bautizados. Gloria a Dios, van a estar muy contentos y nosotros con ellos, ¿verdad? Eso es gozar con los que gozan, ¿verdad? So, si Dios te ha tocado tu corazón, pues aquí está el altar. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor, y considera bien. Y si tú no sabes cuál es tu don, no hay problema, ponte a orar. El que, si no es así, pídele al Señor, Él te va a mostrar. Pero si no haces nada, nunca vas a saber. ¿Verdad? Vamos a poner de pie, por favor.